Domingo 3 de agosto, domingo 3 de agosto, en el que estamos en vísperas de otra ola de calor. Van a subir las temperaturas especialmente mañana, especialmente mañana. Y a estas horas, a las 6 de la mañana, son las 6 de la mañana en Roma, a estas horas se desperezan en Tor Vergata, un barrio que está a las afueras de Roma, se desperezan en torno a 1 millón de jóvenes de muchos rincones del mundo que se han reunido para celebrar y para terminar la celebración del jubileo de los jóvenes con León XIV. Ayer comenzó esta clausura del jubileo de los jóvenes con una vigilia en la que estuvo el Papa, y ahora esos jóvenes que han pasado la noche vivaqueando en Tor Vergata empiezan, como digo, a desperezarse. Está previsto que a las 9 llegue el Papa para celebrar la misa en esa gran explanada que hay en Tor Vergata. Hemos visto en las últimas horas las imágenes de un Papa con fuerzas que ha llevado en algunos momentos caminando la cruz del jubileo. Bueno, algunos, para explicar lo que ha sucedido en las últimas horas en Tor Vergata, dicen que el Papa ha sido recibido como una estrella del rock. Algunos de los jóvenes que se despiertan a estas horas en Tor Vergata son los hijos los jóvenes que se congregaron hace 25 años para celebrar el jubileo de los jóvenes del año 2000 con el Papa Juan Pablo II. Hace 25 años, Juan Pablo II, con ya 80 años, visiblemente castigado por el Parkinson, que le hacía temblar, hacía que temblaran sus manos, un papa encorvado y enfermo, disfrutaba hace 25 años como un niño, sonriendo y levantando las manos mientras cantaba con los jóvenes en Tor Vergata. Hace 25 años, Juan Pablo II, que tenía muy presentes los desastres del siglo XX, porque los había vivido en su propia piel, les recordaba a los jóvenes que en el siglo que terminaba el siglo XX, los jóvenes, como los que estaban allí reunidos durante el siglo XX, habían sido convocados para aprender a odiar y habían sido enviados para combatir los unos contra los otros. Juan Pablo II, hace 25 años, señalaba que los diversos mesianismos secularizados habían sustituido la esperanza cristiana por infiernos. Juan Pablo II les decía entonces a los jóvenes que no podían prestarse a ser instrumento de violencia y de destrucción. Les invitaba a defender la paz hace 25 años. Los jóvenes que hoy se despiertan ya en Tor Vergata para esa celebración de la misa han vivido un comienzo de siglo muy difícil. Este comienzo de siglo XXI ha sido difícil. Poco después de la vigilia del jubileo de los jóvenes de 2000, pocos meses después, se producía el atentado contra las Torres Gemelas, de septiembre de 2001. Un atentado que hizo visible cuán destructivo puede llegar a ser el hombre. Luego vino la guerra contra el terrorismo, guerra en Afganistán y en Irak, que fue un desastre. Y mientras crecían, mientras empezaban a andar, mientras empezaban a hablar estos jóvenes que hoy están en Tor Vergata, se desató la crisis de 2008, que ha dejado o que dejó a muchas personas en la cuneta. También en ese periodo, mientras estos chicos que están hoy en Tor Vergata crecían, China y Rusia iban hinchando su nacionalismo para convertirse ahora en una amenaza para el mundo. Estos jóvenes han crecido con el confinamiento del COVID, algo que si hubiera sido impensable imaginarlo en el año 2000. Han crecido con las hambrunas en África, con la guerra en Ucrania, con la guerra en Gaza. Han crecido con un malestar social gigante. Han crecido con las redes sociales que conectan y que desconectan. Han crecido con el desafío de la inteligencia artificial. Ayer el Papa se refería a esto, se refería al funcionamiento de los algoritmos. Estos jóvenes de Tor Vergata, los que ahora se despiertan, son los de un catolicismo que ha cambiado mucho en el mundo, porque es un catolicismo sobre todo africano, americano y asiático. El catolicismo, sobre todo en África, tiene una gran fuerza. En Europa, sin embargo, la secularización pues ha provocado que el catolicismo crezca mucho menos entre estos jóvenes. Viven estos jóvenes que se despiertan hoy en Tor Vergata en un mundo inimaginable hace 25 años, con un gran desarrollo tecnológico, un mundo en crisis, un mundo que quiere convertir la crisis en una oportunidad. No hablo solo de crisis económica o geoestratégica, hablo también de crisis antropológica. Un mundo globalizado en el que, por desgracia, han vuelto cosas del mundo anterior, por ejemplo, la guerra de siempre, los genocidios de siempre. Por eso, cuando empezó el jubileo de los jóvenes, el martes, León XIV le pidió a los jóvenes que gritaran en favor de la paz, que se comprometieran en favor de la paz.
El nuestro grito debe ser anche per la pace nel mondo. Diciamo tutti.
Debe ser por la paz en el mundo, decía León XIV. Hace 25 años Juan Pablo II hacía un llamamiento a los jóvenes para que cambiaran de rumbo y se dirigieran a Cristo. Ayer tres jóvenes le preguntaron al Papa sobre cómo tener esperanza en este mundo. Y fue llamativo que León XIV respondiera citando dos veces a San Agustín. ¿Por qué digo que es llamativo? Porque San Agustín vivió un mundo como este. Se acababa un mundo del Imperio Romano hegemónico y comenzaba otro mundo que todavía no había terminado de nacer. Ese fue el mundo en que vivió San Agustín, que es un mundo, ya digo, que se parece mucho al nuestro. León XIV recordó a los jóvenes que San Agustín, en esta crisis que vivía, siguió el clamor de su corazón.
Hace siglos, San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano. Aún sin conocer lo que tenemos hoy en el desarrollo tecnológico.
Pues ahí estaba
también
León XIV.
Por una juventud tempestuosa.
San Agustín como modelo en este momento, hablando de esa juventud tempestuosa y del valor del corazón. En la otra cita que hizo el Papa de San Agustín, lo que hizo fue invitar a que los jóvenes se volvieran hacia Cristo.
San Agustín wrote, "You stir us to take pleasure in praising you, because you have made us for yourself, and our heart is restless until it rests in you."
Nuestro corazón está hecho para ti y no descansará hasta que no llegue a ti, decía el Papa aquí interviniendo en inglés. Intervino en español, en inglés y en italiano. Ese es el mensaje que le deja el Papa a estos jóvenes. Ya digo que faltan 3 horas para que el Papa vuelva a aparecer en esa explanada. Los sueños del presidente del gobierno ya están acunados por las olas del océano que rompen en la piedra volcánica de la isla de Lanzarote, en concreto en el Palacio de la Mareta, donde está. Hace unas horas hemos sabido que Sánchez va a compartir algunos días de descanso con el presidente Illa, que vuelve de un largo viaje por China. Illa, en su viaje a China, ha seguido las huellas de las visitas que en los últimos 3 años ha hecho Sánchez a China. En el último viaje, pues Sánchez puso nervioso a la Comisión Europea por sugerir una política comercial para los coches eléctricos que no estaba en sintonía con Bruselas. Bueno, pues Illa y Sánchez seguramente, cuando compartan algunos días de vacaciones en la Mareta, hablarán de lo difícil que lo tienen los dos para sacar adelante los presupuestos, y seguro que hablarán de cómo Sánchez puede recuperar el apoyo de Puigdemont. Ayer sábado estaba de turno en el PSOE la portavoz Montse Mínguez, que, bueno, de oficio criticó a Feijóo y dijo que el líder del PP va a tener una vuelta complicada de las vacaciones en el mes de septiembre.
Le espera un septiembre muy, muy movido. Tendrá que dar cuentas de los más de 30 juicios por casos de corrupción que tiene pendientes su partido y sus líderes políticos.
Yo no sé si Montse Mínguez no se dio cuenta de que estaba mencionando la soga en la casa del ahorcado. porque la UCO sigue trabajando para procesar toda la información que tienen del caso Cerdán, y quien va a tener problemas seguramente a la vuelta de las vacaciones de septiembre va a ser Sánchez. Ahí está el caso García Ortiz, el de Fiscal General del Estado y todos los demás casos pendientes. Como sabes, el lunes Sánchez se comprometió a presentar por fin unos presupuestos. Serían los presupuestos del año que viene, de 2026.
El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026.
Ha sido muy llamativo cómo han reaccionado esta semana los líderes del PSOE y los líderes del Gobierno delante y detrás de los micrófonos después de este anuncio hecho por el presidente del Gobierno. El martes, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, matizaba a Sánchez.
Vamos a presentarlos. Lo dijo ayer, pero no me adelante en pantallas.
No me adelante en pantallas, no hay que correr. Todavía más explícita fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que, hombre, dijo que presentar, lo que se dice presentar, pues que si no hay apoyo, pues que no tiene sentido presentar los presupuestos.
No se puede dar el pistoletazo de salida si no es con la seguridad de que uno tiene capacidad de poder aprobarlo.
Bueno, este es el razonamiento que ha utilizado el Gobierno en los años para no presentar proyecto de presupuestos. Esto es lo que han dicho los ministros delante de los micrófonos, pero cuentan también las crónicas que los socialistas, los líderes del partido, distinguen con un juego de palabras el de presentar los presupuestos y tramitar los presupuestos. Es un puro juego de palabras. Porque cuando la Constitución establece la obligación de presentar unos presupuestos en el Congreso de los Diputados, establece la obligación de presentar un proyecto de ley. Y presentar los presupuestos es lo mismo que tramitarlos. No se pueden presentar los presupuestos y que no se tramiten los presupuestos, que es lo que parecen argumentar algunos socialistas para que en realidad no haya tramitación parlamentaria y no haya una derrota del Gobierno. El Gobierno tiene que aprobar primero la senda de déficit, que eso salga adelante en el Congreso, y luego tiene que presentar el proyecto de presupuestos y comenzar con la votación de las enmiendas a la totalidad. Y en esas enmiendas a la totalidad se pueden tumbar los presupuestos. Insisto que el razonamiento que ya está utilizando Montero es el mismo que se ha utilizado otros años para no presentar presupuestos. De hecho, en marzo Pilar Alegría vino a decir que presentar presupuestos sin apoyo es hacer perder el tiempo al Congreso.
Porque si no, podemos hacer perder el tiempo al Congreso de los Diputados y, por tanto, a los ciudadanos.
Son muy reveladoras estas declaraciones hizo en su momento Pilar Alegría y las que ha hecho esta semana la ministra Montero, porque reflejan una concepción de la democracia que pervierte el modelo de la democracia de la Constitución del 78. El Parlamento no está solo para respaldar con su mayoría al Gobierno. Vivimos en una democracia parlamentaria en la que el debate de las leyes, de las enmiendas de cada grupo es esencial, forma parte de la democracia. Es un sistema deliberativo. Pero Sánchez no quiere saber nada de esta deliberación. Sánchez no quiere saber nada de las funciones propias del Congreso. Para Sánchez el Congreso es simplemente un semáforo rojo. Si no hay apoyo parlamentario al Gobierno, semáforo rojo. Si hay apoyo, verde. Y ya está, y no le interesa otra cosa del Congreso. Ya digo que esto pervierte la naturaleza de nuestra democracia. Por eso la noticia del lunes no fue que Sánchez estuviese dispuesto a presentar los presupuestos, que ya veremos con todas estas matizaciones en qué queda esto. La noticia es que nos dijo que fuese cual fuese el resultado, tuviese o no tuviese apoyos, hubiese o no hubiese presupuesto, él va a acabar la legislatura.
Las legislaturas duran 4 años. Las elecciones generales serán en el año 2027.
Bueno, vamos a ver. Claro, este razonamiento pues le quita importancia a si hay presupuestos o no. Pues va a dar igual, voy a seguir. Pues entonces, la cuestión de los presupuestos es muy relativa. El Sánchez de hoy, el Sánchez de hace un año, el Sánchez de hace 2 años... desmiente lo que decía el Sánchez de 2019, como tantas otras cosas, ¿eh?
Llámeme clásico, pero sin presupuestos uno no puede gobernar.
Bueno, pues eso es lo que decía Sánchez en 2019. Sánchez necesita que se hable de presupuestos, de un proyecto de presupuestos que seguramente no presentará. Sánchez disfruta con el ruido en torno a los presupuestos. Hoy hay una encuesta, ahora daremos más detalles en el diario El Mundo, que explica por qué Sánchez necesita ruido en torno a los presupuestos, para que nos olvidemos de los casos de corrupción, para ocupar espacio cuando las encuestas dicen que en el último periodo, en los últimos dos años, ha perdido 1,5 millones de votos. Es lo que dice hoy una encuesta que publica el diario El Mundo. Según esa encuesta, el PP obtendría en ese momento 150 diputados y el PSOE, que obtuvo hace dos años 121, bajaría a 108 diputados. A batacazo del Partido Socialista. Mientras Vox sigue subiendo. Lo llamativo de esta encuesta es que los tres diputados más de Vox no se los resta el partido de Santiago Abascal a Feijóo. Bueno, pues esto explica por qué Sánchez necesita ruido sobre unos presupuestos que con toda probabilidad no se presentarán. Son las 6:16. Te cuento más noticias con la ayuda de Javier Herrero. Financiación.
El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, afirma que el Frente de Comunidades Autónomas contra la Financiación Singular de Cataluña ya está montado. Asegura que basta con escuchar las críticas del resto de líderes regionales y que no hace falta formalizar acuerdo alguno.
Encuesta.
La última, como decías, de Sigma 2 para El Mundo, que refleja esa subida considerable de Vox en el mes de los disturbios de Torre Pacheco y le pronostica 47 escaños, 14 más que en 2023. El PSOE, como decías, Fernando, seguiría en caída libre hasta los 108 escaños y el PP consolidaría los 152.
Sorpresa.
La que dio ayer la princesa Leonor apareciendo en el Real Club Náutico de Mallorca para despedir a su padre en la última regata de la Copa del Rey de Vela. Mañana tendrá lugar la tradicional recepción en el Palacio de Miravent con los distintos sectores e instituciones de la sociedad balear.
Rehén.
Biatar David, de 24 años y secuestrado por Hamas. En las últimas 48 horas, los terroristas han hecho públicos dos vídeos en el que se ve al joven claramente desnutrido y cavando lo que teme que pueda ser su propia tumba. Netanyahu responde llamando al resto de países del mundo a alzarse contra lo que dice es un abuso criminal nazi de los islamistas.
Última jornada del Jubileo de los Jóvenes, como te decía, en Roma, después de la vigilia presidida por León XIV. Hoy, misa de envío a partir de las 10. Bueno, el Papa llega a la explanada a las 9, la misa empieza a las 10. Álvaro Sáez.
¿Qué tal? Muy buenos días. Amanece en Tor Vergata, donde ese millón de jóvenes empieza a despertar. Algunos de ellos no han dormido nada, pero están cargados de ilusión. Han sentido muy de cerca las palabras de León XIV y el lema de este jubileo, como me contaba Carlos.
El mensaje de este jubileo es que somos peregrinos de la esperanza. Y la esperanza no se queda aquí, sino que tenemos que llevarla a España. Los jóvenes tenemos una misión muy grande en la Iglesia y es darla a conocer, quitarle la venda de los ojos a esa gente que es incapaz de ver al Señor y por eso estamos aquí.
Algunos con los que hablábamos anoche nos contaban esa ilusión que tenían de vivir esta jornada tan especial y, por supuesto, totalmente preparados. Es el caso de Amanda.
Sí, sí, pasamos aquí la noche hasta mañana por el mediodía. Y sí, nos hemos traído también por si acaso, porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, así que hemos traído sándwich. Bueno, nos llegó este mensaje de este gran encuentro y decidimos apuntarnos, vamos. Yo tenía un viaje planeado a Riviera Maya y he dicho que no por venir aquí, vamos, lo tenía clarísimo, que este viaje no me lo perdía.
Tor Vergata y los jóvenes se preparan ya para acompañar a León XIV en este último día del Jubileo de los Jóvenes.
Hablamos de incendios del que se ha originado este fin de semana en Viladervós. Viladervós, Orense, ha quemado después de más de 24 horas activo 500 hectáreas. Clara vive en esa localidad.
Un gran incendio que está muchos pueblos en peligro. Bueno, carreteras cortadas, hay para enjames, para Terroso, el humo es tremendo, tampoco se ve mucho la llama por el humo, que es inmenso, y así estamos.
Bueno, pues eso es lo que nos llega del incendio de Viladervós. La UME continúa a estas horas, el trabajo de extinción. Afortunadamente los fuegos que ya se han dado por controlados son los que se declararon en el Valle del Tietar, en Ávila, con unas 2.000 hectáreas calcinadas, y el de las Urdes, en Cáceres, que ha afectado casi a 3.000 hectáreas de monte. El control de este último ha permitido a los vecinos de la alquería de Avellanar volver a sus hogares. Adrián García.
El incendio de Camino Morisco en la provincia de Cáceres no se va a dar por controlado hasta el fin de semana y podrían pasar incluso semanas hasta su extinción total. El fuego, que ha calcinado ya más de 2.700 hectáreas de monte y mantiene un perímetro de 34 kilómetros y medio, se encuentra en fase de estabilización avanzada, pero requiere aún un gran esfuerzo operativo para evitar reactivaciones, especialmente en la zona noroeste del incendio. Abel Bautista es consejero de Presidencia.
Durante el fin de semana se controlaría, se daría por controlado y todavía quedan semanas para darlo por extinguido. Por tanto, queda mucho trabajo por hacer en el terreno a los efectivos que han venido trabajando en el mismo.
Los equipos de la UME, bomberos forestales del Plan Infoex, la BRIC y personal de protección civil siguen trabajando palmo a palmo con mangueras de hasta 2 kilómetros de longitud en un terreno abrupto y de difícil acceso.
La crónica no era de Adrián García, era de Miriam Bañol. Descontento en Junts porque la Generalitat no podrá recaudar el IRPF hasta 2028. La formación reprocha a Salvador Illa que sea incapaz de cumplir sus acuerdos. COPE Barcelona, Mar Puerto, buenos días.
Buenos días. Junts ha considerado que es un despropósito que el gobierno de la Generalitat haya aplazado hasta 2028 la recaudación del IRPF por parte de la Agencia Tributaria de Cataluña, pese a que el acuerdo entre el PSC y Esquerra establecía que se debía gestionar todo el impuesto en 2026. El vicepresidente de Junts, Antoni Castellà, ha recordado que un año después del inicio de la legislatura queda claro que no habrá ni modelo de financiación singular, ni recuperación de un solo euro de déficit fiscal y ni siquiera la recaudación del IRPF como se había comprometido. Por ello, insta al presidente catalán a que este verano reflexione y piense si es viable un gobierno que después de un año de legislatura es incapaz de cumplir sus compromisos.
El sarampión ha vuelto y ha vuelto con fuerza en todo el mundo y también en España. En los últimos meses pues ha habido un repunte de casos después de 3 años en los que bueno, pues no había casos. Prácticamente no ha habido casos hasta el comienzo de este año. Hablamos con José Antonio Navarro, socio de honor de la Asociación Española de Vacunología. José Antonio, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenos días. Gracias por la invitación.
Antes de nada, ¿por qué es importante el sarampión? Porque, claro, es una enfermedad que parecía superada. Nos ponían la vacuna cuando éramos pequeños y nos olvidábamos si acaso alguien pasaba el sarampión, pero sin mucha incidencia. ¿Por qué es importante el sarampión?
Bueno, el sarampión es muy importante. Probablemente las enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, pues es una de las que más preocupación nos tiene que generar, ¿no? Es una enfermedad que puede ser potencialmente grave, es decir, que puede matar pues a 1 de cada 100, 1 de cada 500. Es una enfermedad que es altamente transmisible. De las enfermedades prevenibles por vacunación, pues yo diría que sería la que tiene mayor, digamos, lo que nosotros conocemos como número reproductivo, es decir, que por un caso de sarampión puede infectar a 17 contactos. O sea, eso quiere decir que tiene una transmisibilidad probablemente de los mayores que hay.
Ajá.
Y luego, como ya comentaba, se asocia a unos cuadros, aunque pueden ser a veces, que pasan sin ningún tipo de complicación, sí, pero en ocasiones, sobre todo en niños más pequeños y en adultos, puede acompañarse de grandes complicaciones de otitis, neumonía, encefalitis, es decir, que puede ser...
O sea, poca broma con el asunto, sí, poca broma.
Claro, tenemos que considerarla una enfermedad potencialmente grave y que desgraciadamente, como comenta, pues en los últimos 2 o 3 años está experimentando un repunte y que en principio nos preocupa a nosotros.
¿Por qué está repuntando en España el sarampión?
Bueno, está repuntando en todo el mundo. Si leemos la prensa, vemos los nuevos cambios que ha habido en la política, en la administración norteamericana,
sí,
lo que están haciendo con, o sea, las dudas que están sembrando en cuanto a la bondad, las ventajas de la vacunación. Y eso hace que, bueno, que se generen lo que se llaman reticencias vacunales, es decir, me vacuno, no me vacuno, la vacuna va a tener problemas, si no me vacuno no pasa nada porque la enfermedad no existe. O sea que básicamente el origen de este cuadro es que como teníamos unas coberturas de sarampión altísimas que prácticamente había desaparecido,
sí.
Pues sobre todo las generaciones más jóvenes no caen, no saben, incluso los propios médicos, nuestros propios compañeros, no han visto nunca un sarampión. Entonces no se piensa en el sarampión, piensa que es una enfermedad que era de hace años, que ha desaparecido, y al no pensar, pues no se piensa o no se plantea uno en la importancia de estar vacunado porque en cualquier momento puede venir. Entonces esas reticencias, esas dudas en cuanto a la vacunación unido a la falta o la ausencia de casos en los últimos años hace que se haya considerado una enfermedad que prácticamente no existía, que por tanto, ¿para qué me voy a vacunar?
Pero en España hay gente que no se está vacunando o que no está vacunando a sus hijos de sarampión.
Bueno, no, las coberturas de España son, afortunadamente, son de las mejores. Por ejemplo, para primera dosis, la vacuna de sarampión, el esquema de la vacunación de sarampión son dos dosis.
Sí.
Y para la primera dosis, las coberturas del año 24, pues han sido cerca del 97%.
Ya.
Y para la segunda dosis ya bajan un poquito, se acercan al 92%. Pero digamos que cuando analizamos las coberturas en los países del resto de países de la Unión Europea, nos encontramos en una situación privilegiada. Eso hace que cuando entre algún caso en España, que son los que lo que estamos viendo actualmente, no aparezcan grandes focos, grandes brotes de sarampión, porque nos encontramos con unas coberturas de vacunación muy altas. Sí, hay que mantenerlas a toda costa.
Claro. ¿Y hay reticencia en la población española a la vacunación? O sea, ¿está apareciendo el fenómeno que vemos en otros países de Europa? Desde luego, y en Estados Unidos ya es que esto está disparado, es una locura.
Bueno, cuando analizamos en la Unión Europea, cada bienalmente se analizan las, digamos, lo que ellos llaman las resistencias, las vacilaciones, las dudas en la vacunación. Y cuando analizamos o comparamos el caso de España, somos realmente, España junto a Portugal, los que tenemos una aceptación por parte de los sanitarios y por parte de la población, una aceptación de las vacunas de las más altas de la Comunidad Europea. Hay otros países, por ejemplo Francia, que está, bueno, como ya saben, próximo, pues donde, digamos, hay menos confianza en la vacunación. Y luego, si uno ya analiza los países del este de Europa, realmente ahí la confianza en la vacunación es muy baja, ¿no? Estamos en una situación, digamos, buena dentro de lo que hay, pero que nunca debemos de bajar la guardia.
Bueno, pues dicho queda, José Antonio Navarro, socio de honor de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Nada, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día.
6:27, 5:27 en Canarias. En los deportes, pendientes de la Fórmula 1. Carlos Ganga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A dos semanas de que empiece la Liga, hoy la cita es con la Fórmula 1. A las 3 arranca la carrera en Hungría, que vamos a vivir en tiempo de juego, con Fernando Alonso saliendo quinto. Es su circuito, allí logró su primer triunfo en 2003 y ayer estuvo sensacional en la clasificación. Se quedó a solo una décima de la pole de Leclerc y eso quiere decir que el Aston Martin va bien este fin de semana. ¿Quién sabe si podemos soñar con un podio del asturiano? A Carlos Sainz eso sí le va a tocar sufrir porque sale décimo tercero. Por su parte, el Barça sigue en Seúl, donde mañana juega el último amistoso de pretemporada en tierras asiáticas. Anoche escuchamos al presidente Joan Laporta confiado en poder inscribir a Joan García y a Rashford. Ya veremos si quitándole la ficha a Ter Stegen. En el Real Madrid, el nombre es Franco Mastantuono, el argentino ya está en la capital de España y se va a unir al equipo de Xavi Alonso el 14 de agosto, cuando cumpla los 18 años. Los blancos vuelven al trabajo mañana mismo tras el Mundial de Clubes. Y si alguien quiere fútbol, a las 8 de la tarde, Oporto Atlético de Madrid. Un buen partido que además va a servir para homenajear a Diego Jota.
El incendio de Camino Morisco en la provincia de...
6:29 van a dar, 5:29 en Canarias. Estamos aquí contándote noticias, ofreciéndote análisis desde las 6 de la mañana, muy pendientes de lo que sucede en Roma, donde el Papa celebra la llamada misa de envío del jubileo de los jóvenes.
Goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol! ¡De Rayo Vallecano!
¡Y Gamal busca espacio! ¡El remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol! ¡Del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este domingo 3 de agosto, ya ha entrado agosto y nosotros seguimos aquí. Estamos contándote noticias desde las 6 de la mañana. La previsión meteorológica dice que hoy van a ir subiendo las temperaturas porque hay una segunda ola de calor. Y calor humano es el que hay a estas horas en la explanada de Tor Vergata en Roma. A las 9 de la mañana llega el Papa para celebrar la misa. Ayer se celebró una vigilia y el Papa, algunas crónicas dicen que fue recibido como una estrella del rock and roll. El Papa ayer participó en esa vigilia, una vigilia hecha de cantos, de testimonios, de oración y también de conversación. El Papa respondió a tres preguntas de dos jóvenes, una mexicana, otra italiana y un joven estadounidense. Pregunta sobre lo que le preocupa a los jóvenes en este momento. Y fue muy significativo, muy llamativo, porque el Papa León, abordando el momento de crisis que vivimos, tomó como referencia a San Agustín. San Agustín fue un hombre que vivió en una crisis como la nuestra. Digo, cuando digo crisis no me refiero solo a crisis económica o geoestratégica, sino a crisis cultural, crisis antropológica, cambio de civilización. Bueno, pues lo que hizo el Papa ayer fue reproponer a León XIV como una guía en este momento. Como una guía, les propuso a los jóvenes que hicieran lo que él hizo, seguir su corazón.
Hace siglos, San Agustín captó el profundo deseo de nuestro corazón. Es el deseo de todo corazón humano. Aún sin conocer lo que tenemos hoy en el desarrollo tecnológico. También pasó él por una juventud tempestuosa, pero no se conformó, no silenció el clamor de su corazón. Agustín buscaba la verdad que no defrauda, la belleza que no pasa.
Pues en español, León XIV proponía a Agustín como referencia. También en su intervención hizo referencia a un pasaje muy conocido de las Confesiones de San Agustín.
St. Augustine wrote, "You stir us to take pleasure in praising you because you have made us for yourself and our heart is restless until it rests in you. Lord, I would seek you and calling upon you is an act of believing in you."
Bueno, en inglés citaba León XIV ese pasaje de las Confesiones de San Agustín, donde el santo decía: Señor, nos hiciste para ti y nuestro corazón no estará tranquilo hasta que no descanse en ti. 6:33, hay más noticias que te cuento con la ayuda de Javier Herrero. La UME trabaja para controlar el incendio de Vilar de Bos, en Orense.
Se han unido a las decenas de medios que luchan contra un incendio que se encuentra en el nivel 2 de alerta y ya ha calcinado 500 hectáreas. Los fuegos de las Urdes en Cáceres y el de el Valle del Tiedar en Ávila ya están controlados.
Los disturbios de Torre Pacheco catapultan a Vox.
Es lo que refleja la última encuesta de Sigma 2 para el Mundo. Solo en el mes de julio los de Abascal suben un punto porcentual en intención de voto y se le auguran 47 escaños. El PSOE seguiría en caída libre con 108 escaños y el PP consolidaría los 152.
Encuentran restos de la avioneta accidentada frente al puerto de Soller, en Mallorca.
Se trata de una aeronave biplaza de acrobacias. Por el momento no se ha encontrado al piloto y se desconoce si viajaban uno o dos ocupantes.
Hamás difunde un nuevo vídeo del rehén israelí Ciatar David.
En él se ve al joven de 24 años claramente desnutrido y cavando la que teme que puede ser su propia tumba. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha respondido haciendo un llamamiento a los países del mundo a levantarse contra el uso criminal abusivo nazi de los terroristas y asegura que Israel permite la entrada de ayuda a la franja.
Sobre esta misma cuestión, te cuento que Francia suspende la acogida de palestinos hasta que concluya la investigación sobre la estudiante palestina acusada de comentarios antisemitas en redes sociales. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Francia no va a aceptar más habitantes de Gaza evacuados hasta que se concluyan las investigaciones sobre las circunstancias que han permitido acoger a una estudiante acusada de realizar comentarios antisemitas, como ha confirmado el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot. Todos los que ya han entrado en Francia van a ser objeto de una nueva verificación tras los errores cometidos en la selección de seguridad de los servicios del Estado y de las autoridades israelíes que han llevado a esa joven, que no tiene cabida en Francia, a encontrarse sobre su territorio. Estaba previsto que la joven estudiase Sciences Po en Lille a partir de este nuevo curso, pero el descubrimiento de publicaciones en sus redes sociales, ya eliminadas, en las que incitaba a matar a judíos, ha provocado su desinscripción, la apertura de una investigación judicial por apología del terrorismo y una investigación para determinar por qué no se había detectado antes. Además, deberá abandonar Francia, aunque no se sabe todavía cuál será su destino.
Y el expresidente Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, cumple ya su condena. Ernesto Coco.
La justicia colombiana apuró la lectura de la sentencia al expresidente Álvaro Uribe, condenado a 12 años de prisión efectiva por soborno a testigos y fraude electoral, debido a que el documento del auto se había filtrado horas antes de su anuncio oficial por varios medios locales, por lo que la jueza Sandra Heredia tomó esa decisión, ya que debido al reconocimiento internacional de Uribe, resultaba factible que podría abandonar el país para eludir la condena. La pena de ejecución inmediata, lejos está de ser el punto final de este proceso, sino el inicio de nuevas discusiones. En la audiencia de lectura de sentencia, Uribe sentenció de viva voz su apelación al fallo y denunció una supuesta persecución cargada de suposiciones políticas, falsas acusaciones, no solo del presidente Gustavo Petro, sino también del exmandatario Juan Manuel Santos.
Ya estamos en agosto, vamos notando en el bolsillo la subida de precios que llega con el verano, son semanas de vacaciones y de mucho consumo que hace que el coste de la vida suba. Jefa de economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
Buenos días, Fernando. Agosto es lo que tiene, que nos a veces nos nubla un poquito ahí el jefe o jefa, me da igual.
No, jefa. Esta semana el Instituto Nacional de Estadística nos ha dado el dato adelantado de la inflación en julio. Sí. Y como se esperaba, los precios pues han acelerado el ritmo de subida, Marta.
Sí, Fernando, lo has dicho, hay una fuerte demanda en verano y esto, pues como es lógico, empuja los precios, ¿no? Dice el INE que son los carburantes y la electricidad los que más han pesado en esa escalada de la inflación, hasta el 2,7%, son 4 décimas más que en junio, pero también ha subido la cesta de la compra, no sabemos cuánto porque este dato adelantado no ofrece detalle, pero ya en junio veíamos muchos alimentos repuntando por encima de los 2 dígitos, como carne, huevos, café o chocolate. También se han encarecido todos los servicios que tienen que ver con el turismo. También en el mes de junio, antes del arranque del verano, los vuelos domésticos ya estaban costando un 11% más que el año anterior. Así que en un par de semanas tendremos el desglose, Fernando, pero vaya, los analistas ya nos adelantan que la inflación va a seguir por encima de ese límite del 2%, al menos hasta final de año.
Bueno, estamos hablando de inflación, claro, esto no tiene nada que ver, Marta, de cuando los precios, la inflación era de casi el 11% del verano del 22. Recordemos, es que no hace tanto tiempo temblábamos por nuestra economía, por la economía de nuestros hogares, de los hogares españoles y europeos, pero bueno, no estamos en esos niveles, ni mucho menos, pero el riesgo de la inflación está ahí, es un riesgo, bueno, que sigue presente en un contexto de guerra comercial, de subida de aranceles. De hecho, la Reserva Federal de los Estados Unidos ha vuelto a decir, a pesar de las presiones, Trump lleva meses presionando para que se bajen los tipos de interés, la Reserva Federal no ha bajado los tipos de interés a pesar de esa presión insistente de Trump.
Bueno, presiones, Fernando, e insultos incluso al presidente de la Reserva Federal, a Jerome Powell, que se resiste a esas presiones y sigue manteniendo los tipos de interés, el precio del dinero en el 4,25-4,5%. ¿Y por qué lo hace? Bueno, pues por ese miedo a que los aranceles terminen desbocando la inflación en los Estados Unidos. Es de lógica, Fernando, todo lo que entra en Estados Unidos es más caro para los norteamericanos, en el caso de los productos europeos un 15% más, a añadir a las tasas que ya vinieran soportando, ¿no? Así que al final la Reserva Federal lo que hace es mantener congelados los tipos, desde enero lo lleva haciendo y veremos a ver qué pasa en la reunión de septiembre.
Esa prudencia, Marta, de la Reserva Federal de los Estados Unidos también es la reserva del Banco Central Europeo, uh-huh. Aunque el riesgo de inflación aquí sea menor que en Estados Unidos, el Banco Central Europeo ha pausado la rebaja de tipos hasta la vuelta del verano, y eso ha hecho que el Euribor pues se estanque. Claro, el Euribor siempre nos preocupa mucho porque es el que establece cuál va a ser el precio de nuestra hipoteca. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Qué es lo que tienen por delante o qué es lo que tenemos por delante todos los que tenemos una hipoteca referenciada al Euribor?
Bueno, Marta, tú lo has dicho, Fernando, ahora en julio el Euribor se ha estancado porque lógicamente va o baila al son, ¿no?, de los tipos de interés, pero aunque haya quedado en ese 2,079% de media, que es, bueno, prácticamente la misma cota que veíamos en junio y en mayo, pero como lo importante es comparar con hace un año, ahora mismo el diferencial está 1.5 por debajo, y claro, ¿eso en qué se traduce? Pues en una rebaja importante de la hipoteca. Para una hipoteca media de 150.000 euros, se va a pagar unos 120 euros menos al mes. Si nos fijamos en una hipoteca un poquito más común de 300.000, que bueno, quizás sea un poquito más representativo, ese recorte mensual va a llegar a los 240 euros. Y me decías, ¿qué pronóstico podemos esperar sobre el Euribor, sobre el coste de nuestra hipoteca, si estamos pensando también en pedir un préstamo? Pues tenemos que esperar a la vuelta del verano para ver qué es lo que hace finalmente el Banco Central Europeo, si retoma ese recorte de tipos que ha paralizado después de un año bajándolos, pues los ha dejado en el 2%. Habrá que ver, ¿no?, a la vuelta de verano si hay nuevas bajadas, aunque los analistas ya nos avisan de que esos importantes recortes en Euribor ya se habrían producido, es decir, esa corrección más fuerte pues ya la hemos estado viviendo en los últimos en el último año, en los últimos meses. Así que más o menos el diferencial se va a mover ahí por el 2%, un poquito por arriba, un poquito para abajo. Así que el que se esté pensando comprar una casa y pedir un préstamo, pues oye, puede esperar un poquito más para ver si le baja un poquitín ese interés, pero que vamos, que nos vamos a mover por esas cotas, Fernando.
Ya, vamos a ver, nos decías antes, vuelve la preocupación de la inflación, sí. Por otro lado tenemos el problema del crecimiento, claro, en Europa, claro. Ya sabemos cómo quedan los aranceles para la exportación de productos europeos a Estados Unidos. En este momento, claro, yo no quiero preguntarte qué es lo que tiene en la cabeza el Consejo del Banco Central Europeo, sí. Porque no, supongo que no lo sabe nadie sabe lo que tiene en la cabeza Christine Lagarde o Luis de Guindos, sí. Pero ¿qué pesa más en este momento? ¿La preocupación por el crecimiento, que eso inclinaría a una bajada, a retomar la bajada de tipos, o preocupa más que toda la guerra comercial pueda provocar inflación, porque entonces seguiría parada la bajada de tipos?
Pues mira, Fernando, los analistas lo que apuntan es que lo que más preocupa ahora mismo es el crecimiento, porque la inflación es un riesgo global, pero sobre todo va a afectar a Estados Unidos, ¿no? Porque, lógicamente, los productos que están entrando en aquel país, claro, son más caros y claro, están ingresando más dinero por esas tasas, pero los norteamericanos van a tener que pagar esos productos más caros. También afecta, lógicamente, a los exportadores, porque pueden ver reducirse esas exportaciones al tener que colocar esos productos más encarecidos, ¿no?, en aquel país, pero siempre se pueden buscar otras vías de comercio a largo plazo, es decir, a corto plazo, lógicamente, ese arancel hace daño, pero las empresas, bueno, pues van buscando otras vías de salida y van encontrando otros países, otras zonas en las que colocar sus productos a medio y largo plazo. Entonces, al final, el riesgo mayor para Europa ahora mismo es la falta de fuelle que están mostrando, claro, las principales economías, ¿no? ¿no? Francia y Alemania, que ya empiezan a moverse, ¿no? Entonces ahora mismo es prioritario el crecimiento, pero lógicamente, Fernando, como no sabemos muy bien el aire que le da cada día a Donald Trump, ahora mismo estamos en este 15%, pero a ver qué pasa a la vuelta del verano cuando se tenga que reincorporar a la vuelta de las vacaciones. A lo mejor, pues oye, vuelve un poco enfadado además y vemos a ver por dónde respira. Entonces, al final, pues se opta por la prudencia, ¿no? Para ver un poquito cómo se va moviendo todo.
Bueno, pues la preocupación fundamental en este momento es el crecimiento. Sí. Claro, el sector exterior pues tendrá más dificultades de vender los productos en Estados Unidos. Claro, yo inmediatamente de esto saco la conclusión de que el Banco Central Europeo, por lo que me estás diciendo, va a seguir bajando los tipos de interés.
Se descuenta por lo menos un recorte más a la vuelta de
un verano. Cuarto de punto.
Un cuartillo. Hay quien se arriesga y dice incluso que dos, pero bueno, esos son los más optimistas. Lo normal es que se queden en 1,75%. Y lógicamente haría que el Euribor bajara, pero como decimos
por debajo del 2, o sea, si se queda, si los tipos están en 1,75, el Euribor normalmente anticipa los movimientos del precio oficial del dinero. Vamos a ver el Euribor por debajo del 2%.
En principio sí, si hay una bajada de tipos, lo esperado es que suceda eso, pero bueno, estaríamos hablando ya de ese cuartillo de punto, un Euribor en el 1,75, 1,5, hombre, que medio punto está muy bien, pero vamos, que ya de momento nos moveríamos por esas cotas, ¿no? Un poquito por encima del 2, un poquito por debajo del 2.
Bueno, es que esto es muy importante, sí. Marta, porque uno dice, bueno, yo gasto más al salir este verano, ¿no? Me tomo dos cervezas más o salgo más a cenar en función de lo que me espere en la hipoteca a la vuelta. O sea, es que es así de práctico este asunto.
Sí,
o
efectivamente. Bueno, y al final eso también repercute en la economía, porque si consumimos más, es decir, si la hipoteca nos cuesta un poquito más barata y podemos lógicamente consumir más, eso le viene muy bien a muchos comercios, a muchos restaurantes, bares, es decir, al final eso también revierte en positivo en la economía. También los préstamos, no solamente estamos hablando de hipotecas, Fernando, estamos hablando de que las empresas inviertan más también en su modernización, en muchas cuestiones, es decir, al final la inversión lo es todo, no solamente las hipotecas, sino también las empresas necesitan que les presten dinero poder mejorar, ¿no?, sus procesos productivos y demás. Entonces, al final, un crédito barato es beneficioso para todos en general, ¿no?
Bueno, pues después de lo que nos has dicho, podemos salir a cenar alguna vez más este agosto un poquito más tranquilos. Claro, son pronósticos, ¿eh? O sea, que decir, luego que nadie nos venga a reclamar, que decir, nosotros contamos lo que creemos que pasa en el mercado.
Ya lo hemos visto, Fernando, que nos veíamos saliendo de la pandemia y de repente vino la crisis inflacionaria con la guerra de Ucrania, el gas, aprendimos a leer la factura de la luz, que es el mercado mayorista que muchos ni lo sabían, quiero decir que al final, efectivamente, ¿no? Vamos saliendo de una crisis y nos vamos metiendo en otra, ¿no? Pero bueno, lo importante yo creo que también es mirar en perspectiva, Fernando, tú lo has dicho, en el verano del 22 la inflación estaba absolutamente desbocada y había un problema muy importante en muchos hogares, no solamente la cesta de la compra, la energía, la factura de la luz, los carburantes, quiero decir que bueno, hemos avanzado, estamos un poquito mejor, pero efectivamente el contexto es de incertidumbre, pues por esa guerra comercial que no sabemos cómo va a derivar.
Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, gracias por estar con nosotros, buenos días.
Fernando, un abrazo.
Hasta luego.
La mañana con Fernando de Aro. COPE, estar informado.
Bandidos, contrabandistas y forajidos. No hay ocupación para el que no sabe disparar. Los Baxter a un lado, los Rojo al otro. Y yo en medio.
Clint Eastwood.
Apunta bien al corazón, de otro modo no conseguirás detenerme.
Por un puñado de dólares. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Las 6:49 van a dar 5:49 en Canarias. En España se realizan cada vez más operaciones de cirugía estética. Al año se llevan a cabo ya más de 200.000, o sea, unas 500 al día. Y hay preocupación entre los profesionales porque aumenta el número de menores que se someten a estas operaciones, en muchos casos influidos por modelos de las redes sociales.
Llama la atención cómo acuden a las consultas muchos pacientes con una foto, con un selfie. Mira cómo me veo con esta sombra. Bueno, hay que hacerles ver a los pacientes que efectivamente son cuestiones de luces, son cuestiones de perspectivas, que no se tienen que dejar llevar por una imagen.
Vamos a hablar de este asunto con Patricia San Miguel, profesora de la Universidad de Navarra. Profesora San Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, no sé si hay estadísticas que reflejen si el aumento de operaciones de cirugía estética es consecuencia de necesidad, bueno, hay gente que tiene que operarse, o de la influencia o la opresión de las redes sociales, de lo que se ve en las pantallas.
Bueno, realmente no podemos decir, ¿no?, que haya un estudio científico que muestre una relación directa entre seguimiento de redes sociales, de tendencias, de operaciones de estéticas y luego la realización de operaciones, pero sí que hay estudios que hemos hecho en España relacionados con gente joven, generación Z y millennials, que muestran cómo les afecta, ¿no? Por tanto, se puede decir que en un segundo paso podría haber una relación muy directa, ¿no?
¿Cómo les afecta? Quiero decir, el mundo digital, ¿cómo les afecta para que pidan cirugía estética los menores?
Sí, lo que ahora mismo está pasando en redes sociales, el consumo de redes sociales está de media entre 3-4 horas al día entre la gente joven, y esto da lugar sobre todo a una experiencia continua de comparación y de creación de aspiraciones. Entonces, de esa comparación continua de imágenes perfectas se genera ese deseo de llegar a la perfección, o por el contrario, esa sensación de que no eres perfecta, que lleva un poco a lo mejor a la crisis, ¿no?, con tu imagen, y el deseo, por tanto, de cambiar.
Pero, esto es interesante, intentar comprender ¿por qué un menor decide someterse a una operación de cirugía estética? Claro, luego un menor supongo que tendrá que tener la autorización de los padres. A partir de los 16 años se puede operar sin el permiso de los padres, con menos de 16 años necesita el permiso de los padres y ahí habrá una responsabilidad de los padres. Pero me gustaría que nos detuviésemos en esto, ¿no? En la disconformidad con el físico que pueden llegar a sentir los menores.
Sí, la verdad es que de esto sí que ya hay muchos estudios. Nosotros hemos hecho recientemente una encuesta a jóvenes menores, a más de 2.000 jóvenes, preguntándoles cómo les afectan las redes sociales, y podemos decir que el 90% de los jóvenes se ve afectado. ¿En qué en concreto? En concreto obtienen, como he dicho anteriormente, una mayor comparación.
Sí.
Pero sobre todo también una mayor información. Es decir, encontramos un montón de vídeos explicando paso a paso cómo son esos procesos, qué tipo de médicos elegir, a qué clínicas acudir. Por tanto, da la impresión de que es mucho más fácil, mucho más asequible y mucho más simple ese proceso.
Lo que pasa es que es una comparación que no es con la realidad, porque si tú estás mirándole la cara a muchas personas, pues te das cuenta que tú eres una persona más normal, o sea, en tus rasgos. Es decir, si la comparación fuera con la realidad, no se provocaría este proceso. El problema es que la provocación o la comparación es con la irrealidad.
Claro, el problema que tenemos es que para la gente joven vivimos en un mundo que llamamos digital, donde ellos realmente ya no distinguen entre una realidad virtual, por decirlo así, y una realidad física. Es decir, para ellos es 100% lo mismo. Por eso se producen estos problemas y por eso hay un incremento de problemas relacionados con el bienestar emocional. Porque a lo mejor un adulto puede diferenciarlo, pero para ellos esa persona es real. Esa persona existe, esa persona está contando su experiencia. Entonces es mucho menor la diferenciación que puede hacer un adulto.
Claro, ¿y esto cómo se soluciona? Porque, hay gente que dice, bueno, vamos a desconectarnos, menos tiempo en el teléfono, menos tiempo en redes sociales. Yo la verdad es que me parece que este tipo de consejos son un poco inútiles. Quiero decir, es verdad que puede restringir un cierto tiempo el uso del teléfono móvil o el uso de los ordenadores, pero los chicos viven en el mundo que viven. O sea, quiero decir, ¿cuál cree usted que es la mejor manera para que recuperen esta distinción entre realidad real y realidad virtual, entre lo que es real y lo que no es real?
Bueno, pues para esto digamos que estamos haciendo acciones en dos campos o dos direcciones. Por un lado, se está haciendo muchas iniciativas de alfabetización mediática. Ajá. Para fomentar el pensamiento crítico en los más jóvenes. Hay cada vez más talleres, yo participo en ellos, vas a colegios para explicarles, ¿no? TikTok, ficción o realidad, ¿dónde está la diferenciación? ¿Qué parte real? ¿Cuál no? ¿No? Entonces, hay muchos talleres cada vez más en colegios donde se les ayuda a los padres a fomentar ese pensamiento crítico y a enseñárselo a los hijos y luego en los colegios. Entonces, ese sería un poco actuación. Yeah. El segundo poco,
o sea, que dentro de la educación de los menores en este momento se incluya este tipo de actividades. Totalmente. No sé cómo se hace esto, cómo se hacen talleres para fomentar esto. No sé qué hacen ustedes en los talleres.
Totalmente. Nosotros lo que, bueno, también decir que a nivel europeo, sí, y a nivel español hay muchos proyectos y mucha financiación para poder hacer esto. Y en estos talleres lo que se hace, muchas veces se hacen test, sí, a veces se les pide que describan una experiencia, se les piden que comparen, ajá, se analizan contenidos con ellos, se ven documentales, películas, se busca ese tipo de acciones donde de alguna forma investiguen o se den cuenta de la, ya, diferencia entre lo que pasa en
el mundo. O sea, que se impliquen ellos, o sea, no se trata de una clase, sino que se impliquen en ellos en esta distinción.
Totalmente, teórico-práctico, donde ellos expresan y ponen en común lo que les está pasando y unos y otros se dan cuenta en esa conversación, ¿no?, con el profesional de cómo les afecta.
Decía usted, esta es una cosa, alfabetizar digitalmente. ¿Y otra posible medida?
Y otra posible medida se llama, son los proyectos de responsabilizar o ayudar a ser más responsables a los creadores de contenidos. Nosotros en este aspecto, la Universidad de Navarra, con una institución que trabaja en la alfabetización mediática también, ICMedia, presentamos, por ejemplo, en octubre, el segundo libro de la influencia responsable.
Y lo que pasa es que ahí hay compañías que no hacen ni caso. O sea, estoy pensando en Meta, por ejemplo, que había establecido algún tipo de restricción, ahora la ha suprimido. O sea, las grandes productoras de contenidos o gestoras de redes sociales es que no se someten a ninguna autorregulación. Menos mal que en Europa tenemos un poquito de normativa que obliga algo a las compañías, pero se autorregulan mal, profesora.
Totalmente. Por eso el objetivo no está en ir a las plataformas. El objetivo está en influir en las agencias que trabajan con los influencers, pero sobre todo en los propios influencers y creadores de contenidos, ajá, haciéndoles partícipes y haciéndoles que tomen conciencia del impacto que tienen sus contenidos, especialmente en los menores.
Ya.
Y para eso está viendo y se están creando autoevaluaciones de influencers responsables que les ayuda a tomar esa conciencia y ese impacto. Y les animamos también a crear, y les ayudamos a crear códigos éticos que tengan personalmente ellos o las agencias, para que de alguna forma pues no hagan fake news, diferencien entre opinión e información. ¿Cuál es tu opinión sobre una operación?
Ya, ya.
¿Cuál es tu opinión sobre un médico? ¿Y qué es información real verificada?
Ya. Bueno, pues eso es lo que nos dedicamos a hacer en el mundo periodístico desde hace muchos años, ¿eh?
Totalmente.
Verificar, pero bueno, la información, claro. Lo que pasa es que los jóvenes, bueno, ahora han vuelto mucho al audio, ¿eh? Ahora ya el podcast se ha convertido en el gran producto de consumo para la gente más joven, y aquí en la radio en realidad lo que hacemos son podcasts. O sea, la radio es un podcast. Profesora Patricia San Miguel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Y echamos en este minutito que tenemos hasta las 7 un vistazo a la prensa. Ana Huertas, buenos días.
Buenos días, Fernando. Empezamos en Estados Unidos. The Washington Post habla sobre economía. Dicen que las políticas económicas del presidente Trump han generado controversia e incertidumbre y que un reciente informe de empleo decepcionante ha alimentado las preocupaciones sobre la salud de la economía allí en Estados Unidos. En The New York Times dicen que tras un retraso, los consumidores empiezan a sentir el impacto de los aranceles. Dicen que cada vez hay más señales de que estos impuestos del presidente Trump fuera de Estados Unidos, donde van a recaer, van a ser en el consumidor estadounidense. Si nos vamos a Reino Unido, The Guardian, Israel cierra sin cargos el 88% de los casos de presuntos crímenes de guerra o de abusos, según un informe, y en Francia llevan tema de vacaciones. Dicen que hay obstáculos financieros, psicológicos o logísticos que impiden a algunos franceses irse de vacaciones.
Gracias, Ana.
Chao.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana.